Hola, ¿cómo estás? Te saluda Johan Rincón. Bueno, el día de hoy voy a hablarte acerca del triángulo de comportamiento. Para los que no me conocen, yo soy emprendedor e inversor desde hace ya prácticamente 3 años, más de $75,000 en el mundo de las ventas en los últimos 6 meses. Quería contarte el día de hoy cómo vamos a utilizar esta herramienta de la pirámide o el triángulo de comportamiento, que vamos a estarnos enfocando en esta sesión para que puedas obtener más clientes y fidelizarlos de una manera muchísimo más fácil. Este triángulo se compone de 3 aspectos importantes, ¿cuáles son? Pensamiento, emoción y conducta. Vamos a adentrarnos, vamos a pensar en qué es efectivamente este triángulo y por qué funciona como funciona. Resulta que nosotros podemos darnos cuenta de que los pensamientos, la emoción y la conducta se influencian cada uno. Esto es algo que va en doble vía. ¿A qué me refiero con esto? La emoción puede afectar el pensamiento, pero los pensamientos pueden afectar también cómo nosotros nos sentimos, cómo están nuestras emociones. También va igual en lo que es emoción con conducta, conducta, emoción, pensamiento, conducta, conducta, pensamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a enfocarnos en la primera parte, el pensamiento. ¿Qué es lo que es el pensamiento? Bueno, el pensamiento es todo ese proceso mental que nosotros estamos haciendo frente a cualquier situación, ¿sí? Frente a cualquier conducta que podamos estar realizando, frente a cualquier situación que nos pueda estar ocurriendo a nosotros, frente a cualquier evento que ocurra, vamos a tener unos pensamientos, ¿sí? Entonces, en términos simples, se podría determinar como que el pensamiento es esa vocecita interna que está con nosotros todo el tiempo, esa conversación que tenemos de nosotros con nosotros mismos. En el mundo de las ventas, nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo llegarle a los pensamientos de las personas. Entonces vamos a dejarlo bien sencillo. Lo primero que queremos es dejar en claro 2 cosas. Que estemos dentro de una categoría mental correcta para nuestros clientes. Y aparte de eso, que nos estén viendo constantemente. ¿A qué me refiero con esto? Si yo te pregunto a ti, por ejemplo, dime cuáles son las marcas de carros deportivos súper lujosos que conoces, seguramente me dirás Lamborghini, Ferrari, McLaren quizás, Bugatti, para los que puedan conocer un poquito más, Aston Martin, ¿cierto? Pagani quizás, son números ciertamente limitados. Ahora, si yo te pregunto acerca de marcas de palos de golf, seguramente tendrás nulo conocimiento si no estás en ese mundo, o realmente un conocimiento bastante reducido. Porque las categorías mentales son la forma en que nuestro cerebro va a organizar la información que nosotros estamos aprendiendo y guardarla como en carpetas, por decirlo de alguna forma. Entonces esto lo que va a hacer es que cuando tú tengas tu marca, cuando tú tengas tu negocio, producto o proyecto, lo tengas en una categoría mental que no esté supremamente competida. ¿A qué me refiero? De que no vas a llegar, por ejemplo, a, si eres una empresa que vende autos, a entrar a competir con Ferrari si no tienes el capital que tiene Ferrari, o si no tienes las ideas de innovación que puedes llegar a tener Ferrari. Es más sencillo ir escalando un poco más abajo, ¿cierto? En un subnicho, que lanzarte de una vez a competir contra los gigantes, y te aseguro que puedes llegar a ganar más dinero. Ahora, ¿cómo es la segunda parte del pensamiento? De que nosotros estemos constantemente en la mente de las personas. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en la radio hoy en día con la música. Si la radio o si una industria, si una disquera quiere que se quede en el pensamiento de las personas una canción, lo que hacen es que le pagan mucho billete a todas las emisoras para que tengan constantemente reproduciendo una sola canción a cada rato. Entonces pasa el día y cuando se acaba ese momento, tú llegas a tu casa y tienes esa melodía en tu cabeza, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, eso mismo nosotros podemos hacerlo hoy en día con las redes sociales. Casi nadie ya escucha radio, pero todo el mundo tiene redes sociales. Y la gente suele agruparse en las redes sociales a encontrar lo que les gusta a ellos, ¿sí? Entonces eso es lo mejor que tenemos en las redes sociales. Lo extremadamente bueno es que la gente se reúne en los grupos de cosas que les gustan. Entonces vamos a mirar aquí cómo. Vamos a crear nuestro público, que si quieres un video acerca de cómo crear público, cómo poder obtener tráfico en nuestras páginas web o nuestros perfiles, déjame un comentario aquí debajo, y si llegamos a los 1000 likes en este video, también vamos a hacer este video y vamos a emprender un camino donde vamos a entender cómo llegar a las personas por redes sociales. Pero volviendo al tema, una vez tú le llegas a las personas en las redes sociales lo suficientemente constante, lo suficientemente activo para que las personas aparezcas, para que tú les aparezcas a las personas en sus feed, en sus inicios, constantemente van a estar pensando en ti y te van a ver como autoridad. Y si recuerdas el video anterior, lo podemos complementar muy bien. Entonces, recuerda, para el pensamiento, para poder afectar el pensamiento de las personas, tenemos que tener en cuenta esas dos cosas. La categoría mental de tu negocio, que preferiblemente puedas crear una, y obviamente el estar constantemente en los perfiles de las personas o que te puedan ver constantemente. Y lo tercero, para terminar esta parte, como vimos en el video anterior, es que seas autoridad. Hay una cosa que se llaman sesgos cognitivos y es eso, las personas le van a comprar a la autoridad. Ese es un sesgo cognitivo de muchos que hay, que vamos a ir viendo en distintos videos. En este caso, tú tienes que mostrarte como autoridad. Si no eres autoridad en el mundo de las ventas, difícilmente te van a comprar. Así tu producto pueda ser el mejor, difícilmente te pueden comprar a ti. Porque lo importante es que la gente vea que tú tienes la autoridad y que tienes la experiencia para presentarles y transmitirles el conocimiento que tú estás mostrando. Ahora, vamos con la segunda parte, que es la emoción. La emoción viene siendo el cómo nos sentimos nosotros frente a una situación, frente a lo que estamos pensando, ¿cierto? Frente a lo que nos puede ocurrir. Entonces, la parte de las emociones se utiliza muchísimo en las ventas, porque las emociones es algo que nosotros tenemos desde pequeñitos, ¿sí? El miedo, la avaricia, el amor, el cariño, la nostalgia, todo esto son conceptos que nosotros constantemente vamos a estar buscando, necesitando, entregando, ¿cierto? Y cuando el marketing o las ventas van relacionadas a las emociones, pues podemos llegarle fácilmente a las personas, porque todo el mundo quiere comprar algo para sentirse mejor, para hacer sentir mejor a alguien, ¿cierto? Para evitar un dolor, para evitar un miedo. Entonces, las emociones pueden llegar a afectar tanto a las personas que, por ejemplo, no sé si tú has visto que la gente puede llorar en el cine viendo una película. La gente puede llorar escuchando una canción, puede tener una canción que le evoca recuerdos. Entonces, si tu marketing está muy bien estructurado en el punto de que tú conoces qué emociona al tipo de cliente que tú estás buscando, qué le trae esa alegría, qué le trae esa sensación de bienestar, o qué le da nostalgia, qué le puede hacer tocar ese corazón, que con tu marketing puedes hacer que esa persona se interese en tu producto si le logras dar la emoción correcta a esa persona. Por ejemplo, Apple, en las personas, digamos, usualmente no está diciéndoles, hey, mira que mi producto es caro. Está diciendo como, hey, mira, mi producto es exclusivo. Y es curioso porque mucha gente tiene los productos de Apple, pero ese es el mensaje que ellos mandan, y las personas tienen esa sensación. Así como, por ejemplo, hay otro tipo de productos que pueden estarle llegando a las personas como algo exclusivo, aunque aparentemente no lo sea, pero esa es la emoción que le logran transmitir a las personas. Entonces, tu producto debe transmitirle una emoción. Para eso tienes que conocer a tu cliente, tienes que saber qué es lo que le gusta, qué no le gusta, qué oye, qué ve, qué no ve. Haz un mapa en un cuaderno e investiga. Comienza a preguntarle a tus clientes qué es lo que ocurre con ellos, qué es lo que los motiva, cuáles han sido sus experiencias. Si tú te das cuenta, muchas veces el marketing de los comediantes es brutal, porque eso hace que las personas se sientan alegres. Los videos y los memes son populares porque hace que las personas se rían durante un tiempo, ¿sí? Están tratando temas que pueden ser perfectamente marketing de cualquier cosa, y eso hace que la gente se apropie de eso, lo comparta y se vuelve viral. Si tú logras llegar a las personas a través de la emoción, vas a tener un camino brutal. Ahora, ¿el siguiente punto cuál es? Es la conducta. La conducta viene siendo eso que nosotros estamos haciendo constantemente. Esas acciones que nosotros hacemos, que nosotros llevamos a cabo cuando estamos empezando un negocio, cuando estamos aprendiendo algo nuevo, cuando estamos conociendo a alguien. Pongámonos a pensar en una situación de la vida cotidiana, en día a día. Un chico quiere conquistar a una chica, ¿cierto? Entonces, si sus pensamientos son de inseguridad, ¿cierto? Seguramente puede actuar de una manera un tanto torpe, ¿cierto? Puede que le esté llevando un vaso de gaseosa y resulta que se lo echó encima, o puede ser que, por el contrario, esté tan seguro de sí mismo y su emoción esté altísimo porque la quiere muchísimo, quiere conquistarla, pero sus pensamientos son tranquilos, su conducta va a estar ligada a eso y por consiguiente va a actuar de una forma muchísimo más acorde. Ahora, también tenemos que darnos cuenta, y esto es para ti que eres emprendedor, que si tú eres el chico que le quiere llevar esta gaseosa, esta bebida a la chica y se la riegas encima, depende de cómo tú reacciones a esta situación, que esa chica, por ejemplo, te pueda decir sí o te pueda decir que te pueda mandar lejos, ¿cierto? Eso mismo pasa en las ventas. Depende de la reacción que tenga tu cliente frente a la propuesta que tú le estés dando, va a haber un cierre de ventas, ¿cierto? Va a haber una conversión en páginas de redes sociales o puede que no. Entonces, por eso tenemos que fijarnos muy bien en cómo se comportan nuestros clientes, cuál es la conducta que tienen nuestros clientes cuando nosotros les estamos ofreciendo productos, pero también cuando la competencia les ofrece productos, porque ahí vamos a entender cómo son sus pensamientos y cómo son sus emociones, ¿vale? Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de que este triángulo funciona en doble vía. El pensamiento afecta a la conducta y afecta a la emoción, pero la conducta afecta a la emoción y el pensamiento también, y lo mismo ocurre pues obviamente con la última parte que viene siendo la emoción. Ya con esta parte entendida, nos vamos a ir al siguiente punto que viene siendo: el pensamiento y la emoción están dentro de lo que nosotros llamamos el mundo invisible. ¿A qué me refiero yo con esto del mundo invisible? Es lo que pasa dentro de nuestros clientes, que nosotros no podemos ver como algo tangible, a diferencia de la conducta, que podemos ver qué es lo que ellos hacen y podemos rastrearlo y todo. Pero un pensamiento o una emoción no podemos verla. Si ellos no lo exteriorizan, si ellos no dejan un rastro de eso, no vamos a poderlo corroborar. Pero esto tiene algo muy importante, esto tiene algo que podemos aprovechar, y son estos pilares que están acá: la empatía. Tu marketing, tu contenido de valor, tus productos, la forma en la que tú te expresas, debe generar empatía en las personas. ¿A qué me refiero yo con empatía? Con la empatía yo me estoy refiriendo a que debemos hacer que las personas se sientan, o debemos nosotros mostrar que nos sentimos como ellos, ¿sí? Nosotros nos estamos sintiendo como ellos, entendemos por lo que están pasando. A las personas les gusta sentir que están siendo entendidas, y como tú estás haciendo la labor de investigar qué quiere, qué desea, qué es lo que le gusta, qué no, a tu cliente, va a darse cuenta de que, ok, él se está poniendo en mis zapatos, ¿sí? Y eso va a ocurrir lo siguiente, que es la simpatía. Vas a caerle bien a la persona que está hablando contigo, ¿sí? Difícilmente alguien que le caiga mal, ¿sí?, va a comprar. Entonces, si yo le caigo mal a alguien, simplemente me va a ver a mí en redes sociales y chao, o me va a colocar un comentario de hate, o simplemente va a seguir derecho en mi video. Entonces, tenemos que buscar también lograrle agradar a las personas. Ahora, no significa que hagamos solamente lo que le guste, ¿sí? Porque podemos agradarle a las personas haciéndoles, como digo yo, cachetadas mentales, para hacerles entender que quizás hay algunas cosas en las que están erradas. Y cuando tenemos que decir las cosas de forma fría, lo tendremos que hacer. Eso nos lleva a una parte que es la disrupción. Me voy a omitir este pedacito de la nostalgia por un momento. La disrupción es lo que te decía antes. Ese tipo de cosas que tienen un final como inesperado, en marketing funcionan muy bien. Funcionan bastante, bastante bien. ¿Por qué? Porque la gente está esperando algo, y mientras más disruptivo sea, más vamos a estar en la mente de las personas, más nos pueden estar recordando, y por consiguiente vamos a poderles llevar más información en un periodo de tiempo muchísimo más corto. Ya que tuvimos claro qué es la disrupción y cómo podemos utilizarla con nuestros clientes, de que debemos generar contenido disruptivo, no todo, pero sí podemos utilizar un contenido disruptivo que haga que las personas se sientan choqueadas un poco, ¿cierto? Que quizás vaya un poco en contra de lo que ellos creen, porque como tú sabes qué es lo que ellos piensan, pues vas a ir y vas a decirles, no, eso seguramente está mal. Van a sentirse con esa disrupción dentro de sus cabezas y van a decir como, oh, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo este tipo. Ahora, la nostalgia. La nostalgia vende mucho. Por eso hoy en día venden el remake del reencauchado, del remake de la película de 1930 y pico, ¿sí? O si no, entonces que Star Wars Episodio 4 en 4K Ultra HD 3D y no sé qué más cosas. A pesar de que son las mismas franquicias de hace más de 50 años, siguen vendiendo mucho porque la gente le gusta comprar nostalgia, la gente le gusta comprar para acordarse de lo que tenía cuando era chiquito, para acordarse de esas buenas épocas. Quiero que te des cuenta cómo estas emociones están haciendo que tengan una conducta y los están haciendo pensar en algo de ellos cuando eran pequeños. Y este pensamiento, al final de cuentas, termina llevándolos a la emoción de nostalgia y se genera este ciclo constante, ¿cierto? Que nosotros podemos aprovechar para poder llegarle a las personas y darles el valor que realmente les queremos dar, ¿ok? Entonces, venderle nostalgia a la gente es muy, muy, muy bueno. Ahora, identificación. Este es un punto que varias personas lo hacen, y es, por ejemplo, cuando estamos hablando de temas de emprendimiento. cuando estamos hablando de temas de emprendimiento, se suele mostrar, por ejemplo, a las personas que... Porque hay un youtuber muy, muy famoso que se llama Alejandro, que es, en YouTube aparece como Salomundo. Él muestra sus millones y sus carros y todo, ¿cierto? Pero él hace algo muy interesante, y es que él no lo hace desde un punto egocéntrico, elevadísimo, de miren lo que yo he logrado, sino que él lo hace de una manera muy inteligente, porque le muestra a las personas y él habla como hablaría con su amigo, con su compadre, con el güey, ¿cierto? Con groserías y todo. La gente a la que no le gusta, pero la gente se siente identificada con él. Y cuando él dice, güey, yo no tenía ni un centavo para poderme comprar un pinche Jetta, dice él, pues... Así mismo nos vamos a dar cuenta de que podemos sentirnos identificados con él y decir como, yo quiero ser como ese tipo, porque él era como yo. Entonces generar identificación hace que la gente quiera comprar tu contenido. Claro, esto no es para todo el mundo, pero si tú logras hacer que la gente se identifique con tu contenido, vas a tener mucho enganche. Ahora, esta parte que nosotros nos estamos dando cuenta acá, todo esto está cimentado en lo que viene siendo las creencias, ¿vale? Y tú puedes hacer dos cosas acá. Cambiarle las creencias a las personas, lo cual es sumamente complicado, o afirmar las creencias que ya tiene. ¿A qué me refiero yo con esto? Una persona que tiene una creencia, por ejemplo, de que cada vez que lo llaman, lo interrumpen, pues tú no vas a utilizar un tipo, digamos, de marketing de llamadas con esta persona, pues porque evidentemente no va a ser un cliente que te va a contestar con el mejor de los ánimos. Claro, tú puedes cambiarle esa creencia y hacerle ver que todo el proceso puede ser bueno, ¿cierto? Pero no es lo ideal. Tú quieres decir a los seguro, a clientes que ya te van a comprar, clientes que están dispuestos a comprarte, clientes que tengan en sus creencias, ¿cierto? En esas ideas arraigadas entre sí mismas, que lo que tú les ofreces puede beneficiarlos. De lo que tú les ofreces es bueno, ¿sí? Entonces va a ser más fácil venderle a una persona motivada para hacer lo que tú estás entregándole, para obtener lo que tú le estás entregando, que para una persona que cree que lo que tú estás haciendo es completamente errado. Claro, puedes tomarte el tiempo si quieres de intentarle cambiar esta creencia a la persona, pero pues va a ser un poco más difícil a ver. Y para terminar, vamos a mirar cómo tenemos la parte de los instintos, ¿vale? ¿Qué es esto de los instintos? Pues simplemente son las conductas, por eso lo tengo del lado de la conducta, de donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que estos instintos son algo natural, algo que nosotros no controlamos directamente, que va a estar obviamente buscar preservarnos a nosotros, buscar tener un techo, buscar reproducirnos y preservar a, obviamente, digamos, nuestros hijos. Aquí nos vamos a dar cuenta de que esos instintos van a buscar en nosotros mismos, bueno, son nuestros genes haciendo que nosotros nos comportemos de una manera. Por ejemplo, si una persona tiene hambre, está más propensa a luchar si lo llegan a sacar, por ejemplo, el mal genio en una situación, o huir si tiene el estómago lleno porque no va a buscar alimento, ¿sí? Entonces estos son comportamientos que nosotros podemos entender muy bien, y vamos a mirarlo desde el primero, la seguridad, que es lo que hablábamos, de preservarnos a nosotros mismos. Entonces, estamos hablando que la seguridad está hecha para evitar un miedo, un dolor o conseguir un deseo o una aspiración. Tú vas a estudiar a tu cliente y vas a buscar entender cuáles son esas partes de seguridad que tu producto puede ayudarle más. La siguiente parte es la preservación. Tú vas a venderle algo a tu cliente que, pues, evidentemente le va a ayudar a preservarse a sí mismo, algo para la salud, o vas a darle, por ejemplo, una oportunidad de negocio donde él va a poder crecer muchísimo, o qué le estás dando para que él pueda preservarse a sí mismo. Puedes apelar a este instinto, o por el contrario, tenemos aquí la parte de reproducción. Estás vendiéndole algo que le va a ayudar a su familia. Muchas personas no compran para sí mismos, muchas personas compran para otros. Entonces tú aquí lo que puedes hacer es buscar que ese que tú le estás dando no lo va a comprar para sí mismo, sino lo va a comprar pensando en alguien más. El ayudar es un pensamiento que las personas tienen, muchas veces compran con la intención de ayudar, de tener a sus hijos bien, de tener a sus papás, a sus abuelos bien, a sus hermanos bien, a las personas que quieren, a su esposo, etc. ¿Vale? Entonces, para acabar, quiero que tú en tu casa hagas un ejercicio y empieces a identificar muy bien todos estos conceptos de tus clientes, y quiero que veas muy bien ¿cómo vas a poder llegarles a ellos con toda esta información que yo te pasé el día de hoy? Recuerda que te saludo Johan Rincón, no te olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y en la descripción te dejo mi número de teléfono en caso de que quieras contactarte conmigo y el canal de marketing de Telegram, donde estamos pasando información de valor constantemente. Hasta luego.